invitados, lo anunciábamos para hacer una cuestión. Gustavo, si quiere, pásese por favor a este lado para que podamos organizarnos mejor. Vamos a conversar ya de manera más pausada, ya pasadas unas horas, un día después del resultado. Por eso hemos invitado a Gustavo Bolívar, a Juan Fernando Londoño, a Juan Manuel Galán y a Samuel Hoyos para conversar un poco acerca de lo que se vivió ayer en la jornada electoral. Hay presidente electo. El nuevo presidente se llama Iván Duque y lo hemos dicho en todos los idiomas. También fue muy importante el resultado de Gustavo Petro con 8 millones de votos, un poco más de 10 millones de votos. Iván Duque, un mandato contundente para los próximos 4 años. Le quedan 50 días en el poder al presidente Juan Manuel Santos. 50 días, el 7 de agosto. Chao, se acaban sus 8 años. ¿Y qué hay detrás de toda esta jornada electoral? ¿Qué hay detrás de los resultados? ¿Qué pasó con los apoyos? ¿Qué viene para Colombia? ¿Qué es lo más importante? El futuro de Colombia. Gustavo Bolívar, bienvenido a la W.
Buenos días, Vicky, muchas gracias.
Bueno, 8 millones larguitos de votos.
Sí, la verdad esperábamos más, pero no hay que ser inconformes. Ya lo dijo Gustavo Petro, fue un triunfo, digamos, de las fuerzas progresistas que... En esta ocasión triplicamos la votación histórica que tenía Carlos Gaviria en el de 2.600.000. Por eso, digamos, es una buena base para retomar el proyecto, uh-huh, ya montado sobre una ola de ciudadanías libres e inconformes.
Ahora, lo otro que es cierto es que ya anunció que será oposición.
Sí. Definitivamente vamos a hacer la oposición, sobre todo para defender el tema de la paz. Eso es lo que más nos interesa.
Samuel Hoyos, los ganadores. Ganador el uribismo, ganador Iván Duque, ganador Álvaro Uribe. Ganadores en esta contienda electoral.
Pues Vicky, ganó Colombia finalmente. Iván Duque pues logró un apoyo masivo del pueblo colombiano que reclamaba un cambio, que reclamaba... un gobierno que le devuelva la esperanza a los colombianos. Y pues no, muy contentos, muy agradecidos. Fue una campaña muy dura, pero logramos hacer una campaña con ideas. Y Iván, pues es un cambio generacional, una ruptura generacional en la política colombiana. Y va a gobernar, pues, con los jóvenes. Esos nombres que mencionaba Lucas, pues todos son personas que representan la renovación.
¿Y en Bogotá? ¿Qué pasó en Bogotá?
En Bogotá, pues no, a ver, yo creo que ahí tenemos grandes retos. Bogotá desde la primera vuelta nos había dado señales, pero no es un mal resultado, 1.400.000, obviamente nos hubiera gustado ganar, y vamos a tener que trabajar muy duro en la capital en estos próximos 4 años, pero lo bueno es que Iván Duque garantiza para la ciudad pues un apoyo incondicional y un trabajo armónico con el gobierno distrital.
Juan Manuel Galán, ¿cómo vio el resultado?
Bueno, yo lo vi, lo más significativo para mí de la jornada de ayer es que transcurre por primera vez en completa paz una elección. No hubo, según los reportes de la registraduría, ningún traslado de un puesto de votación por razones de orden público, de violencia. Eso yo creo que es histórico. La gente además está votando de una manera muy libre. Ya esto de los caciques políticos, los feudos, los orientadores de la votación, creo que cada vez estrellan más a un electorado que quiere liberarse de esos yugos clientelistas o de los partidos, sino buscar realmente quién los seduce, quién se identifica con sus causas, quién los interpreta. Y el ejemplo más importante del país es Bogotá. Bogotá vota de una manera muy abierta, muy libre, siempre mantiene esa tradición, y yo creo que en ese sentido la jornada fue histórica, y histórico también, pues creo yo, tener una mujer en la vicepresidencia de la República. Eso es significativo y eso es digno de destacar.
Y también saludamos a esta hora a Juan Fernando Londoño, analista político. Bienvenido a la W, Juan.
Muy buenas tardes, Vicky. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y, por supuesto, a todos los compañeros de mesa en este mediodía.
Lo primero que se le viene a la cabeza tras el resultado de las elecciones.
Pues yo creo que se han modificado los patrones de funcionamiento del sistema político. Básicamente lo que teníamos hasta la elección anterior eran un funcionamiento, digamos, muy inercial derivado del Frente Nacional. Uh-huh. Digamos, teníamos dos partidos, liberal y conservador, que pese a todas las modificaciones seguían gobernando porque los movimientos o partidos nuevos realmente no representaban nada nuevo o distinto a ellos. Yo pues no creo que ni Cambio Radical, ni la U, ni ninguno de esos partidos sea nada distinto a lo que ofrecieron tradicionalmente liberales y conservadores. Entonces hay un cambio muy de fondo en el sistema político colombiano, que yo creo que es en gran parte liberado por el proceso de paz, porque yo sí creo que sería muy difícil que una persona de izquierda hubiese obtenido la votación que obtuvo Gustavo Petro ayer si las FARC todavía estuviesen activas o si el conflicto estuviera en su extensión, digamos, en su presencia durante todos estos años. Entonces, tenemos un sistema político nuevo, como decía Juan Manuel, es evidente, digamos, que la gente está liberada de esas ataduras políticas para la elección presidencial, no solo en Bogotá, fíjese todo lo que ocurrió en la costa, que es lo que suelen mencionar como el bastión de las maquinarias, no. Uh-huh. La gente vota muy independiente para las elecciones presidenciales, y el gran reto hacia el futuro es, a mi modo de ver, limpiar el sistema político de tal forma que en las elecciones parlamentarias y locales también la gente pueda actuar con ese nivel de independencia y de criterio.
Nos pueden acompañar con el hashtag #NumeralDebateW. Lo que es cierto es que, y ya aquí ya podemos empezar a intercambiar ideas, todos tenemos 3.082 personas conectadas en nuestro Facebook Live, y nos pueden seguir a través de nuestra página www.wradio.com.co a esta hora. Lo cierto es que ganó la oposición la presidencia de la República. Digamos, eso es un hecho real. Ganó la oposición, ganó el uribismo, que fue oposición de este gobierno, del gobierno de Juan Manuel Santos, prácticamente durante 8 años.
Ganó el uribismo y las fuerzas tradicionales, los partidos tradicionales, que nunca se resignan a perder, porque aquí uno nunca le oye una declaración a un político, a un partido, diciendo, nos derrotamos, perdimos la elección, vamos a corregir lo que tenemos que corregir para competir por la próxima elección. Aquí todo el mundo se monta en el bus de la victoria, última hora. Entonces todos los partidos se pegaron a Duque para
pero
la segunda
vuelta. Pero fueron perdedores,
vuelta.
¿No les parece que fueron perdedores? Gaviria,
pues le
que
hicieron
ni lo
más daño al propio Duque que un beneficio. Yo creo que lo que pasó con el Partido Liberal le hizo daño a Duque.
A mí sí no me parece que haya ganado la oposición, a mí me parece que ellos son lo mismo.
Pero ganaron la presidencia.
Pero eso es contravivencia.
Pues es una realidad.
Una cosa es que haya una pelea entre Uribe
los
y
dos
Santos.
Candidatos
pero
eran...
para mí es lo mismo. Es el establecimiento, son las fuerzas de la corrupción, son los partidos comprometidos con la violencia en Colombia. Con
pero
la corrupción.
¿Podemos negar que Álvaro Uribe fue el opositor más importante
de la derecha,
que tuvo
a la
Juan
derecha,
Manuel Santos durante 8 años?
Vicky, yo creo que los colombianos ayer también reconocieron en el Centro Democrático y en Iván Duque una oposición coherente. Nosotros hemos mantenido posiciones coherentes en estos 4 años desde el Congreso, y nos acompañaron los colombianos con su voto. Decir que esto es producto de maquinarias corruptas, pues es contravidente. Iván Duque es un hombre joven que ganó a punta de opinión. Uh-huh. Sin duda, pues el apoyo de los expresidentes Uribe y Pastrana fue fundamental. Pero acá teníamos un candidato que logró conectarse con la mayoría del pueblo colombiano, logró interpretar esas necesidades, ese anhelo de cambio, ese relevo generacional que estábamos esperando.
Eso sí,
y ganó, y ganó en franca lid.
Samuel, pues yo creo que los dos candidatos eran candidatos de oposición, solo que de distinto tipo de oposición al gobierno. O sea,
pues sí, pero
Iván Duque
que Petro,
era la oposición,
apoyó a Santos
sobre todo
la
al proceso de paz, al acuerdo con las FARC. Ese fue el gran leitmotiv de su campaña. Y por otro lado, Gustavo Petro defendía la paz, pero era crítico del manejo económico, del manejo ambiental, etcétera. Entonces, realmente teníamos dos candidatos de oposición al gobierno enfrentados en la segunda vuelta. Uh-huh. No había ningún candidato, nadie cercano al gobierno logró pasar a la segunda vuelta, ni Germán Vargas, ni Humberto de la Calle. Entonces teníamos dos tipos de oposiciones distintas.
Pero entonces no es cierto eso que querían decir, que para la segunda vuelta el gobierno se estaba tratando de acomodar un poco hacia Gustavo Petro.
No lo sentimos. Menor duda que Santos votó por está el Petro. Representante de la campaña de Petro.
No lo sentimos. Obviamente, hablando de esas rencillas personales,
sí.
Es posible que Santos sepa que Uribe viene a vengarse de él. Y nosotros creemos que no solo viene a vengarse de él, sino de todos los que le hemos hecho oposición siempre. Pero venir a decir hoy, yo creo que las mentiras eran para la campaña y les funcionaron, pero venir a decir hoy que que Iván Duque es la renovación, a mí me parece un chiste. Con 81 senadores detrás haciéndole campaña de todos los partidos políticos corruptos de Colombia, me parece que eso no es la renovación.
Pero, Gustavo, vea, yo entiendo el papel de la oposición, he estado en la oposición, pero ustedes van a encontrar en Iván Duque un interlocutor con altura, respetuoso de sus diferencias con él, con quien van a poder tener un diálogo constructivo. Se van a sorprender con el presidente que ha elegido.
Ojalá, ojalá sea
con él. Van a ver el talante porque, de ese hombre para
porque nosotros
para
creemos, construir que, creemos consensos. Es que el que va a gobernar.
Y el, Uribe, y el discurso no, de ayer, no, hombre, el presidente es Iván Duque, y van a ver que él tiene toda la disposición y la capacidad la gran de construir.
Vamos a darle ese compás de espera.
La gran pregunta de los ciudadanos es.
Pero no es hora de darle esa oportunidad. Dar la oportunidad pasa. De que Iván Duque, es el, que es el presidente, que él es el que vaya a gobernar y cambiar un poco ya el discurso y dar la oportunidad de que
la gran un presidente que en su discurso de aceptación de la presidencia ni siquiera nombra a la oposición
o el que estuvo en la segunda
ya sabe
vuelta.
Para dónde va la
que no los nombró, claro, dijo estoy dispuesto a construir consensos con ustedes, vamos a hacer un país para todos hacia el futuro.
Exacto. Entonces, como la pregunta, Samuel, es si eso se va a reflejar en el gobierno, porque quienes no estuvimos en ninguna de las dos campañas estamos a la expectativa de ver cuál es el verdadero Iván y cuál es el verdadero Petro. ¿Por qué? Porque obviamente ambos moderaron mucho su discurso hacia el final de la primera vuelta y sobre todo en la segunda vuelta. Entonces, cuando Iván Duque dice, bueno, vamos a gobernar para todos, pues vamos a ver, por ejemplo, el gabinete que conforme, si es un gabinete que está sacado del uribismo más puro y del ala más radical del Centro Democrático, o si es un gabinete
que haya dicho vamos a gobernar más. Para todos, no quiere decir que vamos a gobernar con todos.
Entonces, ve el
vamos
problema.
A gobernar
entonces, si
para
en el
todos,
gabinete no de Iván todos. Duque está el doctor Alejandro Ordóñez y está la doctora Vivian Embajador, pues va a ser muy difícil que gobierne para todos.
Hay una embajador, cosa,
a ver. En el Congreso hay dos representantes de las negritudes del Centro Democrático.
Juan Manuel, me gustaría.
¿Cuántos tiene los decentes?
Me gustaría,
sí,
Juan Manuel.
El Partido Maíz tiene varios. Tenemos varios.
Juan
tenemos
Manuel.
Dos senadores y dos representantes.
Me gustaría plantearles justamente el discurso que dio de triunfo Iván Duque. Y en ese discurso, pues sí lució muy calmado, digamos, claro, fue muy sentido. Reconciliador, no lo vimos agresivo. Me pareció que su táctica de nombrar a Álvaro Uribe como a cualquiera, si ustedes vieron, contrastaba con lo que vimos en 2010 de Juan Manuel Santos, diciendo que Álvaro Uribe era el mejor presidente de la historia para después traicionarlo. Aquí vimos a un señor agradeciéndole, le dijo, gracias a Álvaro Uribe Vélez, no más, chao, salió y dijo gracias a Pastrana y ta, ta, ta. Me parece que fue, habló de su plan de gobierno, no lo noté, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero no lo noté en un tono, y me parece que se preocupó de decir aquí no hay odio ni hay revanchismo.
Yo lo que creo, Vicky, es que todavía no le hemos oído a Iván Duque un discurso como presidente. Uh-huh. Para mí el discurso de anoche sigue siendo un discurso de candidato. Uh-huh. Pues obviamente por la inercia de la campaña, hacer el clic, todavía pues está en proceso de hacerlo, pero anoche uh-huh. le oímos un discurso pues como candidato todavía, uh-huh. donde enumeró propuestas, donde pues las frases que tuvo hacia quienes lo apoyaron o lo han apoyado, pero están unos interrogantes sobre la mesa que sí es muy importante clarificar rápidamente. ¿Qué modificaciones le va a hacer al acuerdo de paz? ¿Cómo las va a hacer? ¿Cómo va a construir ese consenso que pretende construir para hacer esas modificaciones?
Pero es que no las puede hacer.
El tema también del agro, que no tiene que ver con las FARC, tiene que ver con el país. O sea, el agro colombiano tiene 0.9 de coeficiente de Gini. Es lo más desigual que tiene este país, donde uno es desigualdad total y estamos en 0.9 en el campo, sin oportunidades para los campesinos, el anuncio de volver a fumigar los cultivos ilícitos.
Pero algo
que es una receta que llevamos 40 años aplicándola, que ningún país la aplica.
Pero Juan Manuel, para ser sinceros, no había. Venga, pero para ser sinceros, el presidente nuevo tiene que hacer algo con respecto al narcotráfico. Es que estamos hasta aquí de cultivos ilícitos.
Pero algo distinto, Vicky. No lo mismo que ya está probado por evidencia y estudios que no funciona. Es un fracaso.
Lo mismo este gobierno no podemos hacer. Evidentemente no ha funcionado.
Ya sabemos que el glifosato no se puede.
Vamos a volver al libreto de la prohibición.
Glifosato no se puede, pero la erradicación manual no ha funcionado tampoco.
No, pero hay que buscar que el Estado, por ejemplo, haga presencia donde no ha hecho presencia y entonces va a hacer presencia a la fuerza erradicando cultivos. objetivos. Sí. Por ejemplo, le doy una cifra.
Señora.
Que tiene que ver con la reforma
a la justicia. Para escuchar a Juan Fernando Londoño.
Tenemos en Colombia menos de 10 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio de la OCDE es 65 jueces por 100.000 habitantes. Ese es un tema estructural de presencia del Estado en todo el territorio que necesitamos resolver en la reforma a la justicia. No solamente arquitectura institucional, de cuántas cortes vamos a tener, eso al ciudadano pues termina no interesándolo y no afectándolo, uh-huh. Pero en términos de presencia del Estado en el territorio, ¿cómo es posible que vaya a llegar un avión fumigando y sea la única presencia del Estado en tanto tiempo?
Estamos de acuerdo.
Yo creo que una cosa, digamos, que los ciudadanos sabemos de los políticos es que obras son amores. Entonces, una cosa es el discurso de campaña y otra cosa es ver cómo se va a gobernar. Y yo creo que lo que acaba de decir aquí el doctor Samuel es muy llamativo. Gobernar para todos, pero no con todos. Entonces, si el gobierno va a ser el gobierno de las personas del Centro Democrático, donde va a estar el doctor Ordóñez y la doctora Vivian, a mí sí me preocupa, porque eso sí acaba con cualquier mensaje de apertura, de inclusión y de que seamos un solo país, de unidad. Porque obviamente poner los sectores
pero más radicales... Pero no tendrían derecho, no tendrían derecho gobierno, a ser parte del gobierno.
La renovación de
¿cómo va a estar Ordóñez?
Gobierno de Iván Duque.
Pero doctor, ¿realmente Fernando, ustedes creen que Ordóñez va a estar en el gabinete?
Cuando dije eso...
No creo.
Pero puede ser fiscal. No.
Como ustedes oyeron ayer en el discurso, Iván Duque quiere hacer un gobierno que represente a las nuevas generaciones, que represente a las regiones de este país, que tenga una participación amplísima de las mujeres.
Ojalá.
Entonces,
digo,
ponernos a especular acerca del gabinete, démosle tiempo.
Pero es que cuando yo le digo a usted que si va a ser un gobierno para todos, usted dice, gobierno para todos, pero no con todos.
A ver, pero es que ganó Iván Duque. Claro. Ganó Iván Duque.
Sí.
Y él dijo, vamos a hacer un gabinete con las mejores personas, con los mejor calificados, con personas que puedan realmente aportarle a este país desde el gobierno.
El presidente no ha dicho eso.
Entonces, pero es que ustedes están criticando el gabinete y todavía no hay gabinete.
No, yo no estoy criticando. Entonces, lo que estoy diciendo es que justamente hay que esperar a ver quiénes tiempo, van a estar exacto. En su equipo para ver si realmente ese mensaje de unidad que mandó ayer y que a mí me gustó en lo personal se concreta en el mensaje de quiénes van a gobernar.
Eso se va a ver. Pero el mensaje que debe enviar Duque con su gabinete es de independencia frente a Uribe y el ala recalcitrante del Centro Democrático. ¿Y qué tan al centro realmente va a estar, no solamente en el discurso de campaña entre primera y segunda vuelta, que se trató de ir al centro, sino qué mensajes va a enviar en relación con lo que todo el mundo dice que Uribe está detrás en la nuca respirándole en todo
es que
lo que
yo quería devolverme un momentico porque pasaron por encima un tema que es el más importante para mí, que es el que puede evitar las nuevas violencias de Colombia, y es la tierra. Ese punto, el segundo punto del acuerdo, seguramente es el primero, ¿verdad? El segundo es el político. El primer punto del acuerdo seguramente no va a tener ningún desarrollo en este gobierno, y es el más importante porque es eso, es cómo vamos a reemplazar las tierras de quienes cultivan la cocaína para acabar con el narcotráfico, cómo le vamos a dar vida y cómo le vamos a dar poder adquisitivo a los campesinos, cómo les vamos a dar un crédito barato para que ellos se vuelvan empresarios.
Titularle la tierra.
¿Cómo se les va a titular la tierra? Y esa desigualdad de la tierra que está en manos de terratenientes, esas 10 millones de hectáreas improductivas de las que hablábamos nosotros, ¿qué va a pasar con eso? Nada. Porque están en manos de quienes ganaron. Ellos no van a estar dispuestos a hacer una reforma agraria. Y ahí es donde van a nacer las nuevas violencias. Es que salimos de una violencia y vamos para otra, porque hay una realidad en Colombia, es que los niños, esos campesinos pequeños, esos niños desasistidos hoy en día, van a ser en 20 años los que generen la nueva violencia. ¿Cómo les vamos a garantizar a esos campesinos pobres, a estas personas que están en las zonas vulnerables del país, que no van a ir a la violencia en 20 años? Ahí es donde está el reto, y es donde uno no ve, ni siquiera en el discurso apareció, estuve muy pendiente de todos los discursos de Iván Duque, nunca se habló de la reforma agraria.
Vicky,
y este país sin una reforma agraria va directo a otra violencia.
Sin duda va a ser un gobierno complejo, tiene grandes retos por delante, la economía pues está, digamos, en un proceso de desaceleración, hay una pérdida de confianza en las instituciones, los ciudadanos le reconocen poca legitimidad a las instituciones del Estado, 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, corrupción rampante en muchas entidades del Estado. Entonces el gobierno va a ser duro, va a ser un gobierno difícil, pero estoy seguro que Iván Duque está a la altura de estos retos y va a tener la capacidad sí. de conectarse con la gente, porque es que este gobierno
ya anunció que va a ser como una especie de consejos comunitarios.
Va a ser unos talleres construyendo país,
que son como los consejos comunitarios más
grandes. Pero parece bien,
pero van a ser todas las semanas.
Es que eso es fundamental, ese diálogo popular es fundamental para
que los eliminó Juan Manuel Santos.
Santos se olvidó y se encerró en Palacio y se fue a hacer
giras. Yo creo que no tenía el talante para hacerlo, yo creo que le daba pereza. Le daba, sinceramente.
O sea, es ir a las regiones.
Creo que a Juan Manuel Santos eso le daba
pereza. Ir a las regiones y con ellos, desde las regiones, empezar a construir.
Pero él, el presidente.
El presidente
él.
Y su gobierno, así es.
Es una actualización de los consejos comunitarios.
Sí, los a mí que me tenía parece los sábados.
Los presidentes suelen quedar atrapados en una órbita muy pequeña. Eso le pasa a todos los presidentes. Y claro, la gente entonces empieza a decir aquello que el presidente quiere oír. Uh-huh. Es muy difícil, y me ha pasado, digamos, me pasó cuando fui viceministro, que era muy difícil decirle al ministro algo que el ministro no quería oír, porque se enojaba. La gente que progresa.
Ay, perdón,
veces...
Juan, somos tendencia número uno.
Bueno,
quería darles esa noticia.
Buenísimo. La gente que muchas veces se acomoda en esos círculos de poder son aquellos que le dicen al presidente lo que él quiere oír. Y recuerdo una anécdota de este gobierno. El día del paro agrario, que el presidente salió a decir el tal paro no existe, que fue un momento de quiebre en el gobierno de Santos, en ese momento empieza a declinar su popularidad, es porque sus asesores le dijeron que no, que el paro no era ningún problema, que eso estaba controlado, que eso no tenía ninguna repercusión. Y él, con base en esa información, salió a decir el tal paro no existe. Y eso cayó muy mal en la gente. Y como le digo, hubo un quiebre en la popularidad. Entonces, a mí me parece bien.
Por no ir a las regiones.
Creo que el gran reto de Iván es justamente innovar en el tema de gobierno. Ahí es donde realmente él puede hacer un quiebre. Porque obviamente, como lo mencionaba Juan Manuel, en el tema de erradicación, por ejemplo, todos sabemos que en el país necesitamos acabar con los cultivos ilícitos. Gustavo, Samuel, Juan Manuel, yo, todos acá. El problema es que no podemos volver a lo que durante dos décadas o tres demostró que no funcionó, que era tratar de hacer eso a la fuerza. Obviamente ahora hay un intento de hacer las cosas distinto después del acuerdo de paz y parece que no está funcionando bien porque ha seguido creciendo los cultivos ilícitos.
No, pues se dispararon.
Claro, entonces...
El otro día me daban una cifra, Juan, que me parece interesante llamarla acá, y es que hoy hay más cultivos ilícitos, hay más zonas sembradas, más hectáreas sembradas que cuando se inició el Plan Colombia de Pastrana.
De Pastrana. Es un retroceso gravísimo.
Horrible.
Y eso pues tiene el país no solo lleno de cultivos ilícitos, sino las calles inundadas de cocaína y de
microtráfico.
Es un solo problema. Generando un problema.
Pero es un problema que hay que atender. Habrá que atenderlo.
No podemos volver al libreto del fracaso de la guerra contra las drogas.
Pero no podemos dejar de combatir el narcotráfico. Es que ahí está.
No, pero es que nadie está proponiendo dejar
el error.
De combatir el narcotráfico. Pero hay que combatir el narcotráfico, no volver a los consumidores criminales.
No, es que nadie
los
ha dicho eso,
cultivadores
Juan.
Criminales,
nadie
campesinos,
ha dicho eso.
Cultivadores de cosas
van lo que fumigar. Hay la necesidad de prohibir la dosis personal para que los jíbaros no se escuden en eso para poder traficar. Pero sin sanciones penales y al adicto darle un tratamiento, él lo que necesita es una ayuda, nadie lo va a perseguir ni lo va a meter preso. Hay que perseguir es al traficante,
al microtráfico,
al productor.
No está de acuerdo con eso.
Por eso, este gobierno dejó de hacerlo y la muestra es que tenemos 200.000 hectáreas.
Presidente, y yo creo que todos tenemos que darle, digamos, el apoyo
con paz
para que
de espera,
le vaya bien.
Sí.
Es justamente que sea capaz de innovar en eso, porque lamentablemente muchas de las cosas que hemos hecho en el pasado no han funcionado. Entonces, ese es el gran reto que tiene el nuevo presidente.
Pero también vi que ojalá no se confunda el discurso de Duque de buscar la unidad del país con buscar el unanimismo o cooptar la oposición, que eso ha sido un instinto natural de las élites políticas en Colombia, que no les gusta la oposición, les incomoda la oposición, entonces la cooptan dándoles participación en el gobierno con uno, dos ministerios, tres ministerios. Yo creo que lo que demostraron ustedes del Centro Democrático es que ojalá el ejercicio de la oposición se mantenga.
Y Petro dijo que no va a pedir ni embajadas, ni ministerios, ni nada.
Y que tengan ellos el espacio, las garantías, la independencia para hacer oposición, pero también
como
yo he dicho
Santos, valga la pena decirlo.
Exacto, yo he dicho que hago el llamado también a la grandeza para que Y una que no vayan a chuzar, por el país.
Yo por lo menos no voy a tener teléfono estos 4 años.
Pero bueno, ya por lo menos se acabó el DAS. Que nos chuzó a todos los opositores.
Vea, Gustavo, yo lo invito. Usted,
ay, bueno,
ahora
a mí en este gobierno me tenían chuzada seguida y de todo, y era el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sí, por eso.
O sea, que eso sí
fue. Donde vengan, que donde vengan.
De donde vengan.
Traten de hacer una oposición con coherencia y con altura. Le garantizo que eso construye muchísimo más. Incluso para el gobierno.
Hay que esperar las primeras disposiciones.
Es sano si que haya una oposición constructiva, una oposición crítica que tenga la capacidad de ser coherente y de actuar en beneficio
aquí
del país.
Tenido...
Ponerse a hacer esos señalamientos, decir que nos van a chuzar, que nos van a perseguir, eso es ladino.
Ya Gustavo Bolívar dijo que él no va a tener teléfono.
Yo no voy a tener teléfono estos 4 años, así que no les va a dar el gusto que sepan de qué hablo. No hablaré
para ver si lo podemos llamar.
Óigame, déjenme meterme en una lista que me gustaría hacer con ustedes. ¿Quiénes son los? Empecemos por los ganadores, obviamente. ¿Quiénes son los ganadores de esta jornada electoral?
Bolívar número uno.
A ver, vamos haciendo la lista. ¿Quién?
Las ciudadanías libres. Ese ciudadano.
Bueno, usted dice, pero no expliquemos. Vamos haciendo la lista. Ciudadanías libres. ¿Quién más?
Se incluyen ahí.
Uribe.
Uribe.
Sí, sin duda. Eso.
El obvio, obviamente, sí, Iván Duque.
El más obvio. El proceso de paz que permitió que se hiciera
un proceso
electoral pacífico. Con el menor. Sin la registraduría.
Las elecciones más tranquilas. ¿Quién más?
La registraduría.
¿Quién más?
No, una participación también. Muy alta, el 53%.
Ganó la izquierda también.
Ganó la izquierda con Petro, sí, con esos 8 millones largos de votos.
De votos.
El Centro Democrático, un partido que se fundó hace 4 años y hoy podemos elegir un presidente de la República, es un triunfo contundente.
La participación, yo creo también.
Decir que sigo de
campaña.
La participación en política.
Aquí me van a decir que sigo de campaña,
pero hay un triunfador aquí y es el fake news. O sea, la noticia falsa y la calumnia ganó. Eso tenemos que decirlo. La campaña de tergiversación y de calumnia contra Gustavo Petro fue
otra muy
óptima y fue
pero de todo lado, Gustavo, no solo de Petro, pero de todo lado,
cuando llega JJ Rendón a decir voy a hacer lo que sea para que
nos ponemos a hacer las cuentas,
y a los dos ya empiezan a aparecer cientos de
ganaron las mujeres
con
las nuevas Marta Lucía Pastrana también están
y además con el anuncio que hizo Duque el que el 50% de su gabinete van a ser mujeres, que ya se comprometió públicamente.
Las mujeres, sí.
¿Nos queda alguien más entre los ganadores?
Apuntó lo de las encuestadoras, que parece muy importante.
Sí, 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 las encuestadoras.
Algunas excepciones.
Recuperar la credibilidad.
Pues les fue muy bien en la primera vuelta y ayer algunas apuntaron más cerca que otras.
Ganó la sensatez, ganó la democracia, ganó la libertad, ganó el Estado de Derecho y derrotamos al populismo.
Bueno, vamos con los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores?
Pues la izquierda.
Para mí el país.
El populismo.
Los partidos políticos.
Los partidos tradicionales.
Partidos tradicionales, sin duda. Las
Juan Manuel Santos es un gran derrotado también de la jornada de ayer. Este gobierno, digamos, hay un voto de rechazo también por el gobierno Santos.
Sí.
Bueno,
en Bogotá, Peñalosa es un perdedor en Bogotá.
Hay un dato que no... Sí. Que no
bueno,
hay un dato
¿perdió
que
Gaviria o no perdió Gaviria? Es que ni lo mencionaron.
No, pues Gaviria ni lo mencionó en el discurso...
Perdieron los liberales.
Perdió credibilidad, perdió
ganador,
el manejo
ahí está
del Partido Liberal. Las bases se escurrieron, no le hicieron caso. ¡Ah! Pero hay un perdedor grande, es Duque en las grandes ciudades. De las 4 grandes ciudades de Colombia solo ganó en Medellín, pero en Barranquilla, en Cali y en Bogotá perdió. ¿Qué quiere decir eso? Que curiosamente en los centros donde hay mayor educación, Duque pierde. Les dejo el dato.
Bueno, déjeme aquí
pero
el dato.
Entonces, según usted, pues todo el país son 10 millones de ignorantes votamos por Iván Duque. Hombre, eso es,
la gente
eso,
que cree en noticias no, falsas, no, la gente no, que se deja asustar, para mí es ignorante.
Exacto, hombre.
Eso sí, no tiene discusión.
Yo lo respeto. Yo respeto
noticias falsas de ambos bandos. Ahí sí,
no, pues, ¿cómo le parece
ahí están los resultados?
Es que la noticia que sacaron diciendo que no había que votar en segunda vuelta.
Por eso, sí. Ambos bandos usaron las noticias falsas.
Solo estoy diciendo que en las grandes ciudades donde están las universidades. Dios Duque, algo
lado.
Tiene que haber ahí.
Nosotros hicimos una campaña llena de propuestas sin agresiones. Dígame cuándo Iván Duque tuvo una palabra desobligante con sus adversarios. Cuando Iván Duque fue...
No necesitaba, tenían un ejército de gente paga para hacer calumnias.
Contrasta Gustavo, con el señor Petro. Por su decencia, por su altura, su capacidad de debatir sus ideas.
¿Qué tal la campaña de los petristas contra el voto en blanco? Eso sí me pareció el peor tiro en el pie, porque aún hoy todavía están echándole vainas al voto en blanco.
800,000.
Por favor, o sea.
Eso sí ya es la expresión espontánea de la gente. Nosotros, como fuerza, digamos, los que estábamos manejando
el asunto, Gustavo, nunca nos pronunciamos. Pero Gustavo, yo creo que ya es el momento de reconocer que hubo noticias falsas de todo lado.
Cuando hay noticias falsas.
Pero nunca dijimos.
Pero no es por conveniencia. O sea, esta sirve y esta no sirve.
Nunca dijimos, por ejemplo, unas noticias que aparecían Gustavo Petro y lo hacían así. Va a repartir droga a los niños en las escuelas. Y el señor Duque, mirando a los ojos a una campesina, le dice, ¿qué sentirá usted porque Gustavo Petro le va a expropiar sus flores? ¿Cómo va a decir eso un tipo que quiere ser presidente, mirando a los ojos sin sonrojarse a una persona, decirle la mentira de frente? Eso sucedió y está el video. Está el video.
Cuando Petro en el Valle dijo que iba a expropiar.
Está el video.
Entonces
no es mentira, ni estoy calumniando. Está el video diciéndole a la campesina, Petro le va a quitar los... ¿A quién se cree el cuento de la expropiación? Pero que han expropiado son ustedes, a Santi.
Que iba a obligar a que le vendieran jamás todos los ingenios.
No, obligar no, que iba a pedir que le vendieran.
Pero mire, por ejemplo, el sábado Gustavo estaba Petro vendiendo hizo eso. Un trino bastante desatinado diciendo que iba a gobernar los traquetos el país. Eso fue una cosa de bastante mal gusto. Y
incluso creo que lo borraron.
Cosas de los candidatos. O sea, yo creo que hubo errores.
Sí, sí, lo borró. Y hubo incluso una crítica de Claudia López. Como un llamado de atención.
Podríamos esperar mucho de Gustavo Petro. Ese es su talante. Esa es su forma de ser.
Yo creo que él se moderó bastante. Yo creo que ese fue otra ganancia de este proceso. Que tuvimos una izquierda más comprometida con la democracia. Por
más
eso
institucional,
mi pregunta es,
más
¿cuál va a ser causando el que va a actuar el próximo 20 de julio en el Congreso? ¿El Gustavo Petro radical o este hombre, digamos, institucional que vimos en las últimas semanas, ¿no? Esa es la gran duda.
Pero además ojalá arme bancada, Gustavo Petro, porque lo que lo hemos visto siempre es actuando solo. Y lo ha hecho muy bien, como parlamentario lo hizo muy bien en los debates que hizo solo.
Había muy pocos.
Pero sí es muy importante que haya una bancada organizada, disciplinada, fuerte, que ejerza la oposición.
Y vamos a ver si es capaz de cohesionarse con el Partido Verde en el Congreso.
Vicky, a mí me parece...
Que se arrime ahí.
Me parece desafortunado que la izquierda radical, digamos, vaya a ser la que ocupe ese espacio. Acá hay unos hombres, unos representantes de una izquierda moderada, sensata, el doctor Robledo, por ejemplo.
Claro, que les hizo Fajardo, ¿cómo no lo van a adorar?
El mismo Sergio Fajardo, Antanas Mocus, que van a estar en el Senado.
Todo eso hacia el centro.
Ellos no pueden quedar opacados por una izquierda radical, por una izquierda que lo único que quiere es incendiar este país y generar divisiones.
¿Cuál es la izquierda radical? La izquierda radical es la que toma las armas, ¿no?
La que representa
Petro.
Bueno, y quiere
radical es radicalismo, ¿no? No confunda, mira, las mentiras eran para antes de la campaña, ya pasó la campaña, ya ganaron con mentiras.
Entonces, déjenme preguntarles acerca de las FARC. ¿Las FARC son ganadoras o perdedoras?
No, pues perdieron, evidentemente.
¿Perdedoras?
Pues perdieron la oportunidad de tener candidato presidencial.
Ganaron porque
no
están en democracia, tienen un partido. Es mejor tenerlas así que tenerlas en el monte.
Hoy, por ejemplo, leí un trino de Timochenko muy altruista diciendo que felicitaba al presidente y esta cosa. Eso no se veía antes, lo recibían era con bala. Cuando había un nuevo presidente, lo recibían era con un
éxito electoral.
Pero me parece acertado lo que ayer el presidente electo Iván Duque dijo. Con quienes quieran realmente renunciar a la violencia, reintegrarse a la sociedad, vamos a tender una mano generosa del Estado y les vamos a dar una segunda oportunidad. Ahora, seremos implacables con quienes vuelvan a delinquir, seremos implacables con quienes decidan incumplir lo acordado. Y al acuerdo hay que hacer unos ajustes en beneficio de las víctimas, en beneficio de la paz, en beneficio del Estado de Derecho. No podemos ser tolerantes con hechos como el del señor Santrich.
Dicen que son perdedoras las FARC. ¿Qué dice Juan Manuel sobre las FARC?
No, yo creo que las FARC pues no lograron tener candidato propio a la presidencia por las circunstancias que se vivieron. tienen todavía ahí unas tensiones internas muy fuertes de sus disidencias y sus compromisos con el narcotráfico en algunos de ellos. Inclusive ha habido denuncias de cristalizaderos dentro de las áreas de concentración de las FARC, lo cual es una denuncia pues bastante grave. Uh-huh. Pero lo que se decía de las víctimas yo creo que es muy importante, porque las víctimas no lograron sus curules de representación en el Congreso, se les incumplió a las víctimas en eso, y la Universidad de Notre Dame, que ha hecho como un balance del cumplimiento de los acuerdos, dice que el 55% de lo contenido en los acuerdos aún está pendiente de saber cómo se va a implementar, cómo se va a financiar los acuerdos de paz, cómo se va a financiar la ley de víctimas, que es de más de 8 millones de víctimas en el país con los desplazados.
Tendrá que encontrar Iván Duque, el nuevo presidente, Juan, un balance entre lo que prometió, porque él sí prometió que iba a hacer unos cambios.
Sí.
Al proceso de paz, y un balance de tal forma que no acabe eso, que no eche para atrás. Pero sí tendrá que hacer unos cambios, porque él lo prometió y tuvo un mandato de más de 10 millones de personas diciéndole sí queremos cambios.
Así es, y no es para hacer trizas la paz.
Hay que tener en cuenta los 8 millones que dijeron que no, pero el mandato es claro.
No, pero
quieren,
digamos,
que hagan cambios.
Claro, él tiene, digamos, el derecho, porque las urnas le concedieron ese derecho de plantear unas modificaciones. Entonces la pregunta es, y ahí es donde nuevamente yo digo, obras son amores.
Uh-huh.
Vamos a ver qué tipo de modificaciones plantea, ¿sí? Si son las que dijo en la campaña en la última época, o si hay otras que no nos contó, y sobre todo cuál va a ser el eventual procedimiento para hacer esas modificaciones, porque obviamente echar para atrás el acuerdo, revocarlo, es inviable. Él ha dicho, el nuevo presidente, algo que es muy importante, y respetar todo el tema de reincorporación, sí. Porque parece que en eso, además, representante, hay un tema crítico. Ustedes no pueden mandar un mensaje que incentive la deserción de las personas que le han cumplido al país hasta ahora en los compromisos.
Pero sin duda, los ojos creo que están puestos en la JEP.
Para nada. Bueno,
en la JEP.
Claro, ahí es donde
yo creo claro que.
Y me parece que Iván Duque lo está planteando, sí,
no está
hacia los comandantes. Me parece que Iván Duque lo está planteando hacia los comandantes. No lo veo pensando en las bases guerrilleras, porque incluso ayer se preocupó en su discurso, Juan.
Es muy importante.
Hay que
tenderles una oportunidad.
Y cuando hablan de las víctimas, lo que pasa, representante, es que lo que sí quisiéramos es que sean todas las víctimas, porque aparentemente hay un sesgo para ustedes, y es que las víctimas que ustedes buscan proteger son las víctimas de las FARC. Pero aquí también ha habido víctimas del Estado, víctimas de los paramilitares.
Sin duda, Juan Fernando,
si pero
los desplazados que en el pasado dijeron que eran migrantes económicos.
Todas las víctimas son iguales económicos. Pero este acuerdo fue con las FARC, y las víctimas de las FARC tienen derecho a ser parte de los procesos penales contra sus victimarios.
Y ahí está,
tienen derecho a que la reparen.
Están. Le cuento que yo fui el autor,
pero Juan Fernando,
yo fui el autor de una disposición que permite que las víctimas accedan a la verdad judicial. Y lo hicimos en el acto legislativo.
Usted recordará,
no en la Comisión de la Verdad solamente.
Juan Manuel, usted recordará que yo denuncié, por ejemplo, que la JEP autorizó que Arellán se fuera de vacaciones a Isla Margarita. Eso al país le dolió, porque es que las víctimas no pueden entender cómo el responsable de una masacre que mató a 37 personas en el Club El Nogal, sin haber aportado verdad, sin haber reparado,
pero parece
sin
que
haber purgado una
es cena, inocente, ¿no?
Se
no
va de vacaciones.
Nadie va a estar de acuerdo con eso.
Con permiso de la JEP.
Si es algo que no tiene
modificaciones, digamos, ha habido unas cosas que son equivocadas en la JEP.
¿Por eso? ¿Sí? Entonces yo creo que esos ajustes son convenientes.
Pero creo que el funcionario
de ahí a pretender, digamos, acabar la justicia para la paz, o que la justicia para la paz sea solamente para los miembros de las FARC. Ahí es donde hay unos problemas en ese discurso de que vamos a proteger a
los que el que sí debe tener un tiquete listo es Antrich, ¿o no?
Ah, sí, ese ya. Sí, pues ese se va a hacer un curso intensivo de inglés.
Sí, muy probablemente.
Sí.
Pero además la gente.
Bueno, no necesita tiquete, avión de la DEA.
La JEP tiene que dar claridad de qué casos va a seleccionar y admitir, porque se está convirtiendo, eso está haciendo carrera, en que unos personajes ligados a los paramilitares, al narcotráfico puro y duro, cosas que no tienen nada que ver con el conflicto armado,
pero,
con las FARC,
estuvieron ligados a los paramilitares,
están solicitando acogerse a las FARC. a la JEP para obtener beneficios, pero estoy hablando de casos cerrados, de condenas ya expedidas por la Corte Suprema de Justicia que se supone pero que solo si la propia verdad, Corte pues, puede revisar,
buscar, ¿no?
Pero una verdad en procesos que llevan más de 30 años abiertos, entonces súbitamente van a decir la verdad ante la JEP. Y tuvieron oportunidades procesales en 30 años de dar a conocer la
entre
verdad.
Las modificaciones sí, que, no puede, entre las no modificaciones que le quieren hacer al acuerdo
en relación con el conflicto, penal.
Entre las que modificaciones que le realmente que afectan a la base guerrillera, que sean admitidos, pero no cualquier cosa.
Y hay que ajustar a la JEP con el resto del ordenamiento jurídico.
Hay que ajustarla, hay que volver a traer a los terceros civiles judicial, comprometidos en el
poder conflicto. Controlar eso las sería, actuaciones de los magistrados, por ejemplo.
Por eso, si quieren favorecer a las víctimas, vuelvan a traer a los terceros civiles comprometidos en los que financiaron los
por ejemplo, los asesinatos.
Eso tiene que responder, los asesinatos eso tiene que responder ante la justicia
sociales,
ordinaria.
Los asesinatos no, pero de líderes sociales, de la JEP, que van más de 200 asesinados. ¿Cuál va a ser la política para proteger a esos líderes sociales que puede venirse otra oleada de violencia?
Ahí se dan cuenta que hay muchas cosas por ajustar en la JEP.
Sí. Entonces, eso son...
Pero, digamos, ahí usted lo ando, es ustedes lo han dicho.
Hay dos que el país reclama. O tú ajustas la JEP para que se concentre solo en las FARC, que es lo que yo deduzco de muchos discursos.
No, es para todos. No es para un lado ni para el otro, es ajustarla.
Es para las víctimas,
ajustarla en ley.
Para la justicia que espera
pero,
las víctimas.
Doctor Londoño, nosotros...
No para rebajarle claro. A resolver
nosotros
el problema.
Nosotros entendemos la necesidad de una justicia transicional, pero los terceros, los civiles, incluso, creo yo, los militares y los policías deben poder comparecer de manera voluntaria ante la jurisdicción especial o ante la justicia ordinaria.
Pero, doctor Samuel,
porque no podemos,
cuál es el problema
no
con
podemos meter a todo a la fuerza pública, someterla a una inseguridad
muchos han
jurídica
de manera voluntaria
que va en contra de sus derechos.
Ha mucho la impunidad y llevamos décadas de impunidad. Entonces, decirle que va a seguir siendo la justicia ordinaria es decirle a la gente que va a seguir habiendo impunidad.
Pero es que acuérdese que nosotros también hemos planteado la necesidad de hacer una reforma a la justicia en consenso.
Claro.
En consenso y sin imposiciones no. arbitrarias. Pero la justicia ordinaria también hay que reformarla.
Ese es otro tema. Pero, digamos, el punto central es... Y por eso digo, insisto con mi frasecita, ahora son amores. Vamos a ver cuando se planteen las reformas, qué tipo de reformas van a hacer. Porque obviamente, si es una reforma
van a pasar
para mejorar y que realmente el universo de víctimas esté protegida,
¿esa es la intención?
Me parece que es bueno.
Esa es la intención.
Pero si lo que
¿y a qué corte van a pasar los procesos de Uribe?
Que solo las víctimas de las FARC y las FARC estén en la JEP, me parece un error total.
¿A qué corte van a pasar los...? Vicky, una última pregunta que quiero hacerle. Sí. El representante, ¿a qué corte pasarían los procesos que tiene Uribe en la Corte Suprema de Justicia si piensan acabar con las cortes?
No.
Esa es una pregunta que me hacen, yo la estoy trasladando.
Pero no creo que van a acabar las cortes.
Esa es la pregunta del señor representante.
No van a pasar a ningún lado. Él es un aforado constitucional. Sus actuaciones en calidad de presidente son objeto de conocimiento por parte de la Comisión de Acusaciones. Y como antes de ser presidente o después, pues son objeto de la Corte Suprema de Justicia.
Si acaban la corte, pero estaba preguntando.
Cualquier aforado.
Me gustaría utilizar estos últimos dos minutos que nos quedan aquí en la W. Somos tendencia número uno.
Pasó rápido el tiempo.
Muy rápido, hombre. Tenemos a esta hora conectadas, a ver, 3.700 personas ya, hemos llegado a más de 4.600 personas en algunos momentos. Simplemente les quiero preguntar sobre la polarización y el odio, que creo que eso también va a ser clave en este nuevo gobierno, que se trabaje en pro de unir en medio de una profunda división que deja el presidente Juan Manuel Santos.
Pero yo creo que el país... no estaba acostumbrado en 50 años a la oposición y se está empezando a acostumbrar, y yo creo que eso va a ser positivo en el mediano y largo plazo para el país. Me preocupa, sí, el debilitamiento de la institucionalidad política, y en eso hablará Juan Fernando mucho más, que es experto en el tema, el debilitamiento de la institucionalidad política representada en los partidos. O sea, yo creo que los partidos políticos son importantes para una democracia, que estén organizados, que abran espacios de interpretación para sectores de la sociedad que nunca ha estado representada ni interpretada, porque ese es el dique también para protegernos frente al populismo y aventuras populistas, porque nos están viendo así, Vicky. El titular del New York Times sobre el triunfo de Duque es: triunfa un candidato conservador populista. Ese es el título del New York Times.
El odio.
Yo pienso que la polarización nació
de los desmanes que cometieron las FARC, pusieron a medio país o tal vez mucho más a odiar a las FARC, y de los desmanes que cometió Álvaro Uribe. Y pusieron al otro país a odiar a Álvaro
Pero no Uribe. Saque a Santos, Gustavo.
No, yo meto, entre Álvaro Uribe...
Juan Manuel Santos es el otro
Para mí es el mismo costal, la clase política es el mismo costal. Entonces yo creo que sí hay que hacer acercamientos. Hay señales positivas en los discursos de ambos candidatos anoche. Uh-huh. Y yo creo que hay que dirigirnos hacia allá. Hay que... Mire, mientras se acepte el pensamiento ajeno, mientras se acepte que el otro puede pensar distinto y que es diferente, va a haber...
Mientras las FARC estuvieron activas y estuvieron en guerra, el establecimiento estuvo cohesionado porque necesitaba defenderse. Lo que generó una ruptura fue el proceso de paz, porque había dos visiones de cómo terminar la guerra. Una visión que decía hay que hacer la guerra hasta que se rindan y sin concesiones, que expresaba el Centro Democrático, y una visión pragmática que representaba a Santos, era es mejor hacer concesiones y terminar rápido, porque la mejor guerra es la que se acaba, ¿sí? No la que continúa. Entonces, esas rupturas y el fin del conflicto abren el espacio para nuevas demandas, como dice Gustavo, para una nueva democracia. Aquí lo ha señalado Juan Manuel. Yo creo que van a emerger nuevas intereses y razones para hacer política en Colombia.
¿Cómo eliminar el odio, el nuevo reto del presidente?
Al país le hizo mucho daño esa división entre amigos de la paz y amigos de la guerra que creó Juan Manuel Santos, buscando, digamos, imponer el acuerdo. Yo creo que hay que pasar esa página, hay que empezar a construir hacia el futuro, sin odios, sin revanchismos. Aquí Iván Duque no va a llegar a hacer una persecución ni a gobernar con espejo retrovisor. Va a ser un hombre importante, que va a tender puentes, que va a buscar consensos y que va a ser respetuoso de la oposición, si es una oposición constructiva y con altura.
Solamente una cosa, entre la lista de perdedores, creo que nosotros los que defendemos una postura de centro, uh-huh, perdimos, porque no fuimos capaces de trazar una estrategia clara, superando egos, sí, personales, soberbias personales.
O sea, entre los perdedores están De la Calle y Sergio Fajardo.
Sí, indudablemente.
O sea, y Roy, que no lo recibieron en ninguna parte, pobre.
¿Qué estará haciendo Roy? ¿Dónde andará Roy?
No perdieron.
Me toca
van a
irme,
ver que se
irme.
Van a sentir bien representados en el gobierno de
bueno,
Juan
Duque. Chao,
pero vamos
señores
a buscar defender esa postura de
Mil
centro.
Gracias por estar con nosotros. Esta es La W.